¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Semana Santa. ¿Cómo se configura la Semana Santa? ¿A partir de qué momento sabemos ya que se viene el jueves y el viernes santo? Tal vez estamos más preocupados en irnos de vacaciones o a las empanadas que en realmente encontrar el real significado de la Semana Santa. Hoy tengo aquí conmigo y me da mucho gusto saludar a un gran amigo de muchos, muchos años, pero además un hombre muy admirable y al que yo también lo respeto bastante, al padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara. Padre Toño, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo.
Igualmente, José Luis. Una vez más, encontrarnos aquí en este espacio para comunicar estos momentos, estos acontecimientos que para nosotros los creyentes son muy importantes. Y me da gusto saludar también a todos los que nos están escuchando en este momento.
Muchas gracias, padre. ¿A partir de qué momento se sabe de que este año va a caer la Semana Santa? ¿Quién dice que el Jueves Santo, por ejemplo, este año va a caer en 28 y 29 de marzo? ¿Quién dice todo esto?
Bueno, de hecho, la Semana Santa ya está programada para, diríamos, toda la eternidad. Uh-huh. Es decir, ya hay un momento en a partir del cual se configuran las fechas de cada año de la Semana Santa. Uh-huh. ¿Y cómo es esto? Bueno,
¿cómo se configura?
De una forma, por decirlo de una forma sencilla, uh-huh, es la primera luna llena después del 21 de marzo. Okay. Son las fechas de la Semana Santa. Entonces, siempre que va a ser un sábado santo, va a coincidir con una luna llena, o viceversa. Una luna, cuando nosotros salimos al cielo, un sábado santo, uh-huh, vamos a ver una luna llena. ¿Y en cuál luna llena es la Semana Santa? La primera después del 21 de marzo, es decir, después de que empieza la primavera.
¿Después de que comienza la primavera?
La primera luna llena, esa es la Semana Santa, así de simple, digamos, de sencillo.
¿Y esto no se repite cada año? ¿Por qué siempre cambia, padre?
Ah, precisamente porque la luna llena, pues ya sabemos nosotros, uh-huh, que por los diferentes ciclos en la naturaleza, bueno, en el espacio, en la luna, uh-huh, pues las lunas llenas no están que cada 5 de marzo, cada 5 de uh-huh, etcétera, cada, no, sino que van variando año con año.
Este calendario lunar, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, ¿quién lo decide? ¿A partir de dónde? ¿Quién dice? O sea, ¿quién da la orden, digamos, para qué?
No, bueno, no es que haya una orden, sino que ya la naturaleza sí está programada. O sea, ya solamente
pero el
vamos
calendario,
a ver.
¿El calendario quién lo da?
Bueno, es que, por ejemplo, hay unos libros, por ejemplo, te voy a señalar, uh-huh, que ya sabemos de en el, vamos a decir, una fecha en el 2040. Okay. ¿Cuándo va a caer la Semana Santa? Porque ya sabemos cuándo es, qué fecha es, la primera luna llena, porque son ciclos de todos modos, ¿no?
De
todos modos son ciclos y ya basta ver el calendario lunar, compararlo con el calendario, diríamos nosotros, mensual o anual, uh-huh, y ya la primera luna llena para el 2040 va a ser en los primeros días de abril, en los últimos días de marzo. Okay. Bueno, los márgenes no son tan amplios, pero ya los conocemos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, este año sí vino muy pronto, como
exacto,
decimos. Vino muy pronto la Semana Santa porque la primera luna llena después del 21 de marzo, pues va a ser casi luego, ¿no?
Uh-huh,
va a ser casi luego. El 21 de marzo es No recuerdo qué fecha, qué día de la semana es, uh-huh, y luego la luna llena, entonces por eso es así como se programa la Semana Santa.
La cuaresma, ¿qué vendría siendo la cuaresma?
Bueno, ya a partir de que se ubica la Semana Santa, ¿qué días son los que va a caer como en esta ocasión, creo que dijiste 27, 28?
28, 29,
es jueves y viernes y el 30 es sábado santo y el 31 es domingo de resurrección. Uh-huh. Bueno, ya que se tiene ubicada la fecha para este año, bueno, entonces 40 días antes, uh-huh, es cuando inicia la cuaresma.
¿Qué tiene que ver aquí, por ejemplo, el miércoles de ceniza?
Bueno, es el miércoles de ceniza es el inicio de la cuaresma.
Okay.
Una vez que se ha ubicado la fecha de los días santos, entonces ya 40 días antes, entonces ya se señala como ahora, como en el 2024, uh-huh, que coincidió con el 14 de febrero. Bueno, ahí se inicia, es el miércoles santo, ahí inicia la cuaresma. Es decir, es el punto de partida de los 40 días de preparación para llegar a esta fiesta, que para nosotros es la más importante. Incluso aunque le hacemos más colgorio y más luces y etcétera, y hay regalos a Navidad, para nosotros lo más importante es la resurrección. Porque el nacimiento, bueno, un nacimiento como el de Jesús, como el de todos nosotros, pues fue común. Pero el acontecimiento de la resurrección, ahí estuvo la diferencia. Y de hecho lo que empezaron a celebrar primero los cristianos fue esto que nosotros vamos a celebrar en Semana Santa. Ya después, y este niño que resucitó, bueno, o Jesús que resucitó, ¿cuándo nació? Es entonces cuando ya se ubicó, se señaló una fiesta para el nacimiento de Jesús.
O sea, para el clero es más importante la Semana Santa que
para
la
los creyentes.
Para los creyentes.
A nosotros, al clero nos toca recordarlo, mencionarlo y decir las razones por qué, cuál es el significado. ¿Por qué es más importante celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús que su nacimiento? Digo, para nosotros es igual de festivo, ¿no?
Claro, claro. Ahora, en la Semana Santa, ¿qué tenemos que hacer nosotros los creyentes? ¿Cuáles son nuestras obligaciones, por llamarlo de alguna manera, como creyentes, como cristianos?
Bueno, desde el punto de vista celebrativo, se nos invita a participar en los momentos más importantes de todos estos días. Aunque son diferentes, diríamos, devociones que con el tiempo se le fueron añadiendo a la participación, porque quedaban espacios de tiempo muy amplios, porque, sin embargo, hay unos momentos más importantes. Y los voy a recordar y luego voy a señalar todo lo que se le ha venido añadiendo. Porque también de repente en la práctica, por ejemplo, consideramos más importante la visita de los siete templos. Es a lo que se le da más realce que la celebración de la institución de la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Bueno, iniciamos con el Domingo de Ramos. Con el Domingo de Ramos, que recuerda aquel momento en el que Jesús entró triunfante a Jerusalén. Cuando la gente lo aclamaba, cuando se subió un burrito, y el burrito que también tiene su significado, no es que fuera en el caso de Jesús un animal de carga, sino que ahí se subían los príncipes, los reyes, eso es en el caso de Jesús. Y es la entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén, la gente dice el Evangelio que lo aclamaba, con palmas, con ramos en sus manos, le llamaban el rey hijo de David, etcétera, así como Mesías propiamente, ¿no? Ya habrá que profundizar en aquellas actitudes, pues, que a lo mejor ellos estaban esperando que fuera su libertador, que fuera un Alejandro Magno, que fuera, etcétera, alguien que los liberara del yugo del Imperio Romano, pero por eso lo aclamaba la gente. La celebración del Domingo de Ramos es lo que recuerda. Y luego ya viene el lunes, martes, miércoles y el Jueves Santo. El Jueves Santo para nosotros es muy importante y la celebración principal es la Eucaristía de la institución de la Eucaristía, pero del cuerpo y de la sangre de Cristo. La celebración de la misa donde se recuerda la institución de la Eucaristía. Aquel momento en el que Jesús estuvo reunido en el cenáculo, en la última cena, como le llamamos también, con sus apóstoles. Y donde celebró, lo decimos de una forma simple, la primera misa, donde hubo la primera consagración. Tomó el pan y les dijo, este es mi cuerpo, cómanlo y hagan esto en memoria mía. O sea, esto es todo el tiempo mientras dure el mundo. Lo mismo hizo con el cáliz, que tenía sangre, que tenía vino, y se convirtió en la sangre de Cristo y repitió las mismas palabras. Entonces, ese es el momento, la celebración principal de ese día. Y nosotros recordamos también ese día la institución del sacerdocio, porque el hecho de decirle a sus apóstoles, prolónguenlo, o sea, todo el tiempo, en la persona de los apóstoles no se iba a poder cumplir, porque ellos también iban a morir. Entonces, quería decir que tendría que haber alguien que continuara, dicho también de forma simple, la celebración de la misa, la celebración de la Eucaristía. Y esos son los sacerdotes, por eso recordamos también el Jueves Santo la institución del sacerdocio. Y también una parte muy importante, que diríamos debería ser el signo distintivo de todos los creyentes, es el día de la caridad. porque recordemos que el Evangelio refiere que también al terminar la cena, al terminar la última cena, Jesús le lavó los pies a sus discípulos y como ejemplo del servicio, de la caridad y de hacer, digamos, cualquier cosa, hasta lavarle los pies a otra persona por ayudarlo. Entonces, con ese signo, indica pues que el amor tiene que ser completo, universal, integral. Entonces, son esos tres significados, diríamos, los que nosotros recordamos el Jueves Santo. Ya después vino vestido de otras cosas, como la visita de los siete templos, que es también el Jueves Santo. Con esto no quiero despreciar las devociones, ¿no? Sino cada cosa ponerla en su lugar.
¿Pero qué significado, por ejemplo? A ver, voy por partes. Primero, ¿en Jueves Santo hay misas en los templos?
Solamente la que te señalo de la institución de la Eucaristía. Solamente.
Nada más.
Que también ahí se lleva a cabo el lavatorio de los pies, recordando este momento que yo te había señalado.
Ok, ahora, las siete visitas. Quiero que ahorita, después del corte comercial, me diga qué significa las siete
templos. Sí, muy bien, por supuesto.
Las siete templos. Estamos con el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara. Hoy aquí, pues, recordando un poco los días santos, la pasión de Cristo y el significado importante que tiene para nosotros los creyentes. ¿Sale? Regresamos. Estamos en estos días santos platicando con el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara. El significado de la Semana Santa, ya supimos por qué se decide cuándo son los días santos, ya no lo platicó, tiene que ver mucho la luna llena y justamente también lo que es la cuaresma. Pero yo le preguntaba, padre, antes de irnos al corte comercial, ¿qué significado tienen las siete visitas a los templos?
Sí, en un momento te lo digo, quiero señalar también otra misa, otra celebración eucarística, porque me preguntabas que si se celebra misa en los templos. Yo te dije, en los templos solamente esa, la de la institución de la Eucaristía con el lavatorio de los pies, que las personas ordinariamente así lo ubican. Vamos a la misa del lavatorio.
Así es.
Pero por la mañana del Jueves Santo hay una celebración única, de carácter diocesano, que se llama la misa crismal en catedral, y que preside el arzobispo de Guadalajara, en este caso don José Francisco Robles Ortega. Aquí en esta misa, ¿por qué la menciono? Porque tiene muchas implicaciones cotidianas para los fieles. Porque aunque es una celebración única, una vez al año y la mañana del Jueves Santo, aunque en otras diócesis la cambian de día porque los padres no alcanzan a regresarse a sus parroquias por la tarde. Pero bueno, aquí en Guadalajara es el Jueves Santo, por la mañana la misa crismal, en la que se bendicen los aceites, los óleos, que a lo largo del año van a ser utilizados en la impartición de los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en el orden sagrado, la unción de los enfermos, precisamente. Ese día por la mañana se bendicen tres aceites. El que se le pone a los enfermos, en la unción de los enfermos, precisamente, el de los santos, el del crisma, que es con el que se consagra, ese se utiliza en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal, y los óleos que se utilizan también, los aceites que se utilizan en el bautismo. Entonces, esos tres, el más bonito, diría, porque se le pone perfume, es el santo crisma. Y tienen su significado los aceites, pues, porque era una forma en la que en el Antiguo Testamento se bañaban aceite aquellos que eran elegidos por Dios como reyes, sobre todo como reyes, y se les consagraba como reyes. Nosotros, bueno, y aquí, ¿cómo que se consagran como reyes? Bueno, delante de Dios somos profetas, sacerdotes y reyes. En ese sentido. Bueno, eso lo señala.
Esa es la misa crismal.
Esa es la misa crismal del jueves por la mañana. A las 10 en catedral es una sola. No hay varias misas crismales ahí en los templos, ¿no? Y también es una sola vez al año.
De acuerdo, bueno, muy bien.
Y ahora sí regresamos a la visita de los siete templos. Que esta visita de los siete templos es un acto de devoción, como decía, yo no lo quería despreciar, pero tampoco hay que señalar que no es el más importante del Jueves Santo. Uh-huh. Pero la visita de los siete templos recuerda los traslados que Jesús sufrió, porque sí lo sufrió, uh-huh. podemos decir que experimentó, que sufrió, desde el momento en el que lo tomaron preso hasta que muere. Y le recuerdo, porque nosotros conocemos, decimos una expresión, andaba de Herodes a Pilatos. Andas de Herodes a Pilatos, sí, que andas por un lado y para otro. Ajá. Bueno, pues esas siete visitas que nosotros hacemos a los templos recuerdan ese recorrido que Jesús hizo al Sanedrín, con Herodes, con Pilatos. Pilatos lo mandó con Herodes, Herodes lo regresó con Pilatos. Uh-huh. Lo toman preso, se lo llevan. Son siete recorridos los que Jesús uh-huh. hizo desde que lo tomaron preso uh-huh. hasta que fue crucificado. Entonces, la visita de los siete templos recuerda esos momentos que son muy significativos, pues sí, qué bueno que se pudo o que se puede llevar a cabo de una forma devota esta visita. Pero subrayo, ojalá que nuestro centro fuera la celebración que conocemos de una forma sencilla como el lavatorio de los pies, donde recordamos la institución de la Eucaristía, claro. la institución del sacerdocio y la caridad.
Oiga, padre, por ejemplo, los siete templos, ¿tienen que ser siete templos distintos? ¿Y tienen que ser a la misma hora?
No. Digo, así de repente vienen ese tipo de imposiciones, ¿no? Ajá. Pero tampoco no hay una regla, pues no hay una norma. La Iglesia no ha marcado así de carácter obligatorio la visita de los siete templos. Uh-huh, uh-huh. No es como ir a misa los domingos, ¿no? No, o sea, la visita de los siete templos es un acto de devoción recomendable, uh-huh. pero que no obliga, no se comete pecado mortal ni nada, sino
no obliga, eso es importante. Obliga.
No obliga bajo pecado mortal, ¿no? Qué bueno que haya personas que lo puedan hacer, que lo podamos hacer, uh-huh. pero con el significado que corresponde. Y no es obligatorio que los siete en el mismo momento, ajá. o tienen que ser los siete, ¿no? Incluso pueden ser menos, sobre todo para las personas adultas, para las que les cuesta más trabajo trasladarse, uh-huh. pero hacer, digamos, porque ya hasta venden folletos con una guía de esta sí. devoción.
Porque, por ejemplo, en mi colonia nada más hay un templo.
Sí, no.
Lo puedo visitar siete veces el mismo.
Sí. No, bueno, ahí mismo no es que se visite sí, siete veces, ahí mismo se puede hacer seguir el itinerario de los siete templos. Ajá. Como en el centro sí hay siete exacto. templos más o menos cercanos, uh-huh. o más, bueno, pues ahí sí lo pueden llevar a cabo.
Esto, los siete templos es el jueves.
El jueves santo,
jueves. Sí. ¿Y el viernes qué ocurre?
El viernes santo, la celebración principal es la celebración de la pasión y muerte del Señor. Uh-huh. Ese es el Viernes Santo.
Okay.
Que ordinariamente las comunidades la llevan a cabo a las 3 de la tarde, porque corresponde con el horario, como dice la Sagrada Escritura, uh-huh. que era la hora nona, que es la hora de las 3, hacia las 3 de la tarde, que murió Jesús. Uh-huh. Pero bueno, creo yo que ya la mayoría de las parroquias, de las comunidades, ya la trasladan a otros momentos. Uh-huh. Es decir, a las 5, por ejemplo, en donde yo estoy es hasta las 7 de la tarde. Lo importante es que se lleve a cabo, pero este es el momento central, la pasión y muerte del Señor, porque también aquí es el único momento en el que se da la comunión, uh-huh, en el que se uh-huh. reparte la comunión. Y ya como era una celebración así, es día de asueto, día de descanso, entonces ya vinieron otras devociones que diríamos envuelven esta celebración principal. Uh-huh. A las que a lo mejor también mucha gente les da más importancia. Pero repito, la celebración principal del Viernes Santo es la celebración de la pasión y muerte del Señor.
Lo que pasa es que hay veces mucha gente no le da la importancia, como usted bien comenta, ya andan de vacaciones y todo eso. De hecho, las empresas no lo reconocen como un día oficial.
No, la Ley Federal del Trabajo.
Exacto.
Para la Ley Federal del Trabajo es un día laborable. Ajá. Sí, de la mayoría de las empresas o de los lugares, excepto donde hay diversión o comida o entretenimiento, bueno, parece uh-huh. que sí abren, pero todos los demás pues no trabajan.
Exacto. Hay también, bueno, confunde ciertamente. Padre, ¿qué debemos entender como la pasión de Cristo? ¿Qué es la pasión? Y luego ya la muerte, pero ¿qué es la pasión en sí?
Bueno, se recuerda Se recuerda sobre todo, como ya lo señalaba anteriormente, se recuerda sobre todo el momento en el que en que Jesús es tomado preso, desde que está en el huerto de los olivos hasta que muere. Entonces ahí, ¿por qué se llama la pasión? Bueno, porque todo ese recorrido que diríamos cronológicamente fue breve, vámosle llamando así, porque lo toman preso hacia la tarde noche del jueves y muere el viernes, pero fueron horas, minutos, casi diríamos segundos intensos. Por eso se llama la pasión, porque experimentó el sufrimiento como ya lo hemos visto reflejado en diferentes películas, en diferentes expresiones que nosotros podemos ver también por estos días. Por eso se le llama la pasión, por la entrega, por el sacrificio, por todo lo que llevó a cabo Jesús desde que lo toman preso, desde que lo toman como un criminal, todo lo que tuvo que sufrir con la coronación de espinas, con los latigazos, que experimentó de los soldados romanos. Y no es que le queramos cargar la mano ni a los soldados romanos ni a los judíos, así fueron las cosas. Pero sí sabemos que los romanos eran, no solamente por Jesús, sino por cualquier otro criminal que así lo consideraran, presunto criminal, vamos llamando así, pues eran muy muy duros, ¿no? O sea, la historia sí lo refleja.
Muy crueles.
Eran muy crueles. Jesús también experimentó, sufrió esta, padeció esta crueldad de parte de los romanos.
Del viernes a las 3 de la tarde, ¿realmente muere Jesús a esa hora?
Sí, quizás sea de los momentos más precisos que nosotros podemos identificar.
Oh, okay.
Porque el evangelista sí lo señala. Era la hora nona. O sea, la hora dividían la hora, había rezos en la hora tercia, en la hora sexta y la hora nona. La hora tercia eran las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana, porque nosotros también en el oficio de lectura así viene dividido. Hay oraciones para la hora tercia, para la hora sexta y para la nona. La hora tercia eran las 9 de la mañana, la hora sexta eran las 12 del mediodía y la hora nona eran las 3 de la tarde. Okay. Entonces el evangelista sí lo refiere de que eran las 3 de la tarde cuando se rompió se rasgó el velo del templo, cuando tembló. Entonces diríamos que es de los momentos más precisos en los que nosotros sabemos el cielo se puso nublado. De los momentos más precisos en los que nosotros podemos señalar si murió a esa hora.
¿Qué tenemos que hacer nosotros los creyentes, padre, a las 3 de la tarde del viernes? O sea, a lo mejor andamos, no sé, cada quien va a andar por su relajo o de sus actividades, pero como creyentes, ¿qué tenemos que hacer a las 3? ¿Un acto en el camino?
Sí, digo, ojalá que pudiéramos hacer un acto en el camino, pero si ya, por ejemplo, que sería lo ideal, tenemos contemplado participar en la celebración, pues llegar a ese momento ya dispuesto. Si nos acordamos a las 3 de la tarde que en ese momento murió Jesús, pues a lo mejor un momento de silencio, un momento de oración, un breve momento también de reflexión, de agradecerle a Dios por esa entrega generosa que está haciendo de su vida en favor de la nuestra, y si podemos hacer algún compromiso, pues también, ¿no? De una forma individual. Pero, insisto, si nosotros ya tenemos contemplado, y ojalá que así fuera, participar en la celebración de la pasión y muerte del Señor, pues ahí en ese momento es donde nosotros nos podemos, diríamos, unir a esto que experimentó Jesús.
De acuerdo, vamos a ir a un corte comercial. Estamos con el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, hablando de estas celebraciones. Bueno, ¿son celebraciones?
Sí, son celebraciones.
Celebraciones, sí, de la pasión de Cristo y su muerte. Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que sabemos que en Iztapalapa...
Y vamos a hablar de las devociones que luego envolvieron.
Las devociones. Aquí tenemos Tlaquepaque, pero yo le voy a ser honesto, ¿eh? Creo que muchas de estas devociones, como usted le llama, han venido muy a menos. Algunas han venido muy a menos.
Sí, en cuanto a su significado profundo, sí.
La verdad, sí. Vamos a ir un corte y regresamos. Continuamos aquí platicando con el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, sobre el significado de la Semana Santa, y todo esto que conlleva la celebración en sí. Yo le comentaba, padre, el hecho de que, por ejemplo, pues la Judea en vivo, allá en Iztapalapa, en la Ciudad de México, pues son representaciones ya de muchos años, ya muy establecidas, pero de repente han venido muchas a menos, ¿no cree usted, padre? Que de repente en cada colonia quieren hacer su propia Pasión de Cristo, y aquello ya es un jolgorio, aquello ya está son una kermés. ¿Cómo lo considera usted todo esto, padre?
Bueno, hay que decir que estas devociones nacieron, diríamos, bien, es decir, con un significado interesante, profundo, de acompañar el día, el Viernes Santo. Entonces, son, vamos a mencionarlas y luego hablamos de cada una de ellas.
Ok, ¿de acuerdo?
Entonces, una es el Via Crucis, que, el que tú mencionabas. También está la reflexión de las tres caídas y de las siete palabras, también. Y también posteriormente se añadió la marcha del silencio y el rosario del pésame a la Virgen María. Entonces, todas estas devociones o actividades, diríamos nosotros, laudables en sus inicios. Es decir, se establecieron con un profundo significado religioso para acompañar este Viernes Santo. Entonces, quedaba, era una sola celebración principal, bueno, quedaba mucho tiempo y la gente no laboraba, estaba en su casa, preparando a lo mejor las tortitas de camarón. Bueno, había que, bueno, vamos, diríamos, completando, más que llenando por llenarlo, completando este acompañamiento de Jesús. Entonces, por eso es que nacieron estas devoción, la reflexión de las tres caídas, de las siete palabras, y también la representación, por principio, el rezo del Vía Crucis. Del Vía Crucis, las 14 estaciones tradicionales, desde que Jesús fue tomado preso, o más bien de que compareció con Pilato, hasta el momento de su muerte, ahí en la cruz. Ya con el tiempo, bueno, yo creo que la intención original de todas estas expresiones, ya diríamos nosotros multitudinarias, de la representación del Vía Crucis, yo creo que también nacieron de una forma positiva y de una forma, diríamos, no por hacer una fiesta, no por un momento más y que la gente fuera ahí a divertirse o entretenerse, sino que yo creo que nacieron con una verdadera intención. Tú mencionabas dos Vía Crucis que a lo mejor están en la mente de todos. El de Iztapalapa, en la Ciudad de México, y el de aquí, el de San Martín de las Flores, la Judea de San Martín de las Flores. Pero sí, por desgracia, ya posteriormente, sobre todo, estas representaciones de carácter multitudinario, pues ya se han desvirtuado. Yo no quiero decir que los organizadores lo hagan de esa forma, o sea, que quieran hacer como una fiesta, ¿no? O sea, que quieran hacer una pachanga, como le llamamos nosotros. Yo creo que porque los actores, como lo sabemos, se preparan. No es que ahí escogen voluntarios, ¿no? O sea, se preparan. El mismo que representa a Cristo señala que hay una preparación física, espiritual, emocional, para representar a Jesús de la mejor manera posible. Y creo yo que también los demás personajes que intervienen así lo hacen en estas representaciones y también en las que se llevan a cabo en las parroquias, que yo creo que sí es positivo, siempre y cuando se conserve el significado, se dé la catequesis propia para esa ocasión, para que la gente vaya a participar en lo que debe ser el Vía Crucis, que es acompañar a Jesús en este recorrido, desde que fue condenado por Pilato a muerte hasta que fue ya colgado en la cruz.
Padre, ese significado. La procesión del silencio. Esta, no sé, es tal vez hasta algo novedoso, ¿no?
Sí, es lo más nuevo. También diríamos que es una forma explícita de decir, yo quiero estar en silencio y quiero contemplar este misterio, quiero unirme al dolor, como de hecho cuando nosotros vamos a un funeral, Que también sería otra cuestión hablar de los funerales cuando ya se desvirtúan y se convierten en una pachanga.
Pero
¿no?
es impactante, ¿no?
Es impactante mientras se conserve el espíritu de devoción, el espíritu de participación, digo, en silencio, pero activa, diríamos, un silencio activo, porque la gente va con orden, va reflexionando, etcétera. Mientras se conserve su significado, es muy llamativo.
Pero padre, las cadenas, el autoflagelarse, las máscaras, bueno, no son máscaras, son...
Bueno, eso ya son, ya es indumentaria que vino añadida. La penitencia, nosotros en la cuaresma promovemos la penitencia. Uh-huh. Es decir, que haya sacrificios. Pero que no sean sacrificios que dañen la salud. Hay muchas otras cosas en las que nosotros podemos sacrificarnos, como por ejemplo, en lugar de utilizar 8 horas diarias el celular, pues le bajo y no me va a afectar la salud, al contrario, claro. Me va a beneficiar. Sí, para mí que estoy acostumbrado a utilizar el celular, sí, pues la tentación y tengo que renunciar a ese sacrificio. O algunos otros sacrificios de alimentos que si los dejo, vamosle llamando así, dejar de tomar refresco, no me va a perjudicar, pero sí va a ser un sacrificio para mí porque yo soy propenso a comer pan, etcétera, cualquier cosa. Pero ya cuando los sacrificios ya dañan la salud, perjudican a la persona, a la propia o a otra, pues entonces ese tipo de penitencias hay que señalar que la Iglesia no lo promueve. Ciertamente las personas, los fieles, son muy libres de llevar a cabo eso, porque, bueno, cada quien sabe que quisiera expiar con esos latigazos. Pero que la Iglesia lo proponga, lo sugiera, lo motive, lo promueva, eso sí, ¿no?
¿Y el rosario, padre?
Ah, bueno, el rezo del Santo Rosario, esa es otra cosa, esa es otra cuestión.
Pero por ejemplo...
¿El Rosario del Pésame?
El Rosario del Pésame, ¿qué significa?
Bueno, la parte esencial de este acto de devoción es precisamente el rezo del Santo Rosario.
Sí, sí, sí.
Y es de alguna forma acompañar en su dolor y en su pena, porque acaba de morir su hijo, y lo acaba de ver morir a su hijo, a la Virgen María. Ese es el Rosario del Pésame. Entonces se hace una reflexión, se reza el Rosario, y ordinariamente se hace una reflexión en torno al dolor de la Virgen María por la muerte de su hijo.
Ese viernes santo, ¿hay misas?
No hay misa, propiamente no es una misa. Estábamos hablando de la pasión y muerte del Señor, de esta celebración de la pasión y muerte, que diríamos se asemeja a una misa porque ahí se distribuye la comunión, porque se lee la pasión de Cristo, la pasión de San Juan, la pasión según San Juan, y porque se lee la palabra de Dios, porque hay peticiones, es decir, porque hay una ceremonia, ¿no? Pero no es propiamente la celebración de la misa.
De acuerdo, muy
Pero
bien.
Pero sí se reparte la comunión solamente en ese momento.
¿Y qué ocurre el sábado? El sábado de gloria, ¿cómo se le conoce?
El sábado de gloria.
Ajá.
Bueno, esa es la celebración culmen, diríamos. Es la cúspide de todas las celebraciones.
Ajá.
La vigilia de vigilias, la misa de misas, la fiesta de fiestas para nosotros. Uh-huh. Es la vigilia pascual, que tiene 4 momentos. Sí es una celebración eucarística, pero que intervienen otros elementos que para nosotros son muy importantes. Interesantes también, como es la luz, el elemento de la luz, es Jesucristo, luz del mundo, y esperamos que se enciende la luz con la esperanza de que resucite, bueno, ya está dentro de la celebración. Otra es la bendición del agua, otra es la lectura de la palabra de Dios. Ese día no son una ni dos lecturas, son 7 lecturas del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento y el Evangelio, es decir, son 9 lecturas. Entonces quiere decir que la palabra de Dios también es otra parte importante de la celebración, en donde se recuerda prácticamente la historia de la salvación desde la creación hasta el momento de la resurrección. Y bueno, y ya la liturgia propiamente eucarística, ¿verdad? Donde hay una consagración, donde se da la comunión, etcétera. Pero la vigilia pascual es la celebración principal. Y de hecho es donde las parroquias, los templos, le ponen mayores ganitas para para hacer del momento de la resurrección un momento festivo, glorioso, de luz, de flores, etcétera.
¿Ese día repican las campanas o sí, no hay campanas?
Se repican las campanas en el momento de la, en el momento de gloria. Ajá. Se abre la gloria porque durante toda la cuaresma, en el aleluya, se suprimen en las misas, se suprime el gloria, excepto como hoy, pues, que es Día de San José, si se dice, o alguna otra fiesta importante de la Virgen María, o alguna otra fiesta importante, pero los domingos no hay gloria, tampoco se canta el aleluya, y todo eso nos lo estamos guardando para estallar, diríamos, de júbilo en la Vigilia Pascual, en el momento del gloria. Se vuelve a cantar la gloria, vuelven a repicar las canciones, a las campanas, y se vuelve a cantar el aleluya.
¿Por qué antes hacían sonar matracas, o todavía? ¿Se acuerda usted?
Sí, todavía, digo, es libre, es decir, en lugar de sonar la campanita, entonces era una matraca.
Una matraca.
Es una matraca. ¿Sí? Todavía en algunas comunidades lo hacen, pero de hecho, como se solía hacer suele ser en el momento de la consagración, pero mejor es que no suene ni matraca ni campanita, ¿no? Correcto. Pero bueno, ese es otro apartado.
Muy bien. ¿Y el domingo, padre? ¿El domingo, digamos, que va a ser el culmen tal vez de todo esto?
Bueno, el domingo es donde ya se celebra a lo largo de todas las eucaristías que hay el domingo, este acontecimiento que nosotros recordamos una noche antes en la Vigilia Pascual.
Correcto. Y el domingo creo que es también importante, entonces.
No, sí, digo, como todos los domingos, diríamos de alguna forma más importante ese domingo, porque es el que está más pegado a la Vigilia Pascual, ¿no? Entonces,
de acuerdo.
De hecho, toda la semana para nosotros es como un domingo continuado, o sea, de domingo a domingo. Es como un solo domingo, porque en todas las misas de la semana se sigue proclamando el gloria.
De acuerdo.
Entonces, digamos, es un domingo continuado de 7 días.
¿Y la resurrección de Cristo, padre, esto cuándo es?
Bueno, el momento, así como señalamos la hora nona de su muerte, no podemos indicar el momento, el horario preciso. Pero sí fue, bueno, sabemos cuando estaba sepultado, cuando fue sepultado, para amanecer de la noche del sábado al domingo.
Al domingo.
De la noche, ¿en qué momento? A las 12:30, a la 1, a las 2, a las 3. Pues ni siquiera los mismos soldados se atrevieron a decir una hora, los que estaban cuidándolo.
Padre, ¿y qué tan informados estamos los creyentes de todo esto que nos está platicando? Digo, hacemos el ejercicio, los reporteros en la calle, por ejemplo, un miércoles de ceniza. ¿Usted sabe qué significa el miércoles de ceniza? Bueno, pues mi mamá me dijo, porque a su abuelita se lo dijo, y esta es una tradición de la familia. Pero, ¿estamos enterados los creyentes de todo esto? Que además es muy muy bonito, ¿no?
Sí, no, digo, es que a veces no, lo que no se conoce no se llega a amar, refiriéndonos, aplicándolo aquí a este tipo de celebraciones. Y cuando ya las conocemos, dice, con razón.
Exacto.
Y ya las saborea uno, como dice uno, ya las goza uno, y hasta las necesita uno, hasta las busca para participar, ¿no? Pero ya respecto para responder de una forma directa a la pregunta, no estamos informados. En general, el fiel cristiano, y ahí no es culpa de ellos, también diríamos de los fieles en general, también hay que decir que es culpa de nosotros, es decir, de los que tenemos la tarea de catequizar, de evangelizar, de dar a conocer el significado de todos estos momentos, nosotros ahí también tenemos responsabilidad. Pero ordinariamente la mayoría de los fieles no conoce el significado de cada cosa y se le confunde, como decíamos anteriormente, ya es una tradición que se le confunda cuál es el evento principal del Viernes Santo, pues te van a decir que el Vía Crucis, ¿no? Y no es el Vía Crucis.
Sí, cierto.
Y no porque no tenga importancia o porque nosotros lo llevamos a cabo, pero no es el momento importante, ¿no? El momento importante es la pasión y participar en la pasión y muerte de Jesús. Algunos piensan que es la marcha del silencio porque van muy serios. Otros que ir con la Virgen María se les mueve el sentimiento al rosario del pésame, ¿no? Y no es así, pues es la pasión y muerte del Señor. No hay un conocimiento propio en la generalidad de los fieles de estos días. Digo, por supuesto que habrá laicos, agentes de pastoral, los que estén más cerca del templo, como decimos de una forma simple, que ellos sí estén informados. Hay ignorancia, pero también más incluso que la ignorancia, una cosa que tenemos que atender es la indiferencia. la apatía. Es decir, bueno, si hay ignorancia, pues se suple con enseñanza, con información, con conocimiento. Pero si hay apatía...
Pues absolutamente.
Indiferencia, o sea, me da lo mismo que si es Viernes Santo, que si es Jueves Santo, o que si es lo que sea.
Claro.
Eso es lo más peligroso.
Y que de repente nos tenemos que chutar en la televisión las películas sobre la Pasión de Cristo, las de Claudio Brook, o si no, las de Mel Gibson. En fin, bueno, como que eso también forma parte de esta idiosincrasia del mexicano en torno a la Semana Santa, ¿no, padre?
Sí, pero digo, hay unas representaciones muy... muy buenas, ¿no?
Sí, cómo no.
Hay otras que sí, confunden o distraen, etcétera, pero hay unas presentaciones muy...
Y hasta distorsionan, padre.
Y hasta distorsionan, sí. También, bueno, yo no quería mencionar, pero...
Pero sí, hasta distorsionan. Vamos a ir un corte, estamos platicando con el padre Antonio Gutiérrez Montaño sobre la Pasión de Cristo, y digo algo muy cierto, o sea, uno como creyente, pues, conoce esto, porque a lo mejor, por herencia familiar, te lo platicaban desde niño, pero realmente usted conoce la historia, que finalmente es historia todo esto. Vamos a ir un corte y regresamos. Continuamos platicando con el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, en torno a estos días santos. ¿Qué sabe usted realmente de la historia de la Pasión de Cristo? Porque finalmente es historia. ¿Y qué sabe usted de estas celebraciones y todo lo que conlleva la visita de los siete templos? Incluso, padre, el hecho de la capirotada, el hecho de las empanadas, que no las encontramos en otra época del año. O sea, también forma parte de todo esto, ¿no, padre?
Sí, bueno, son de los elementos que se han ido añadiendo a la parte folclórica, celebrativa, que en sí mismo pues no son negativos. O sea, yo hablaba de las tortillas de camarón, de la,
¿sí?,
podemos hablar de las empanadas, de la capirotada y de otras cosas, incluso celebraciones que, diríamos, inicialmente fueron pensadas para acompañar de una forma devota y más religiosa de la Semana Santa. En San Martín Hidalgo están los tendidos de Cristo.
Ah, sí, ¿cómo no?
¿Verdad? O sea, hay otras celebraciones también de carácter particular en diferentes comunidades, pero que desgraciadamente se pueden llegar a desvirtuar cuando no se les da el sentido, cuando ya aparecen nuevas generaciones que no saben cómo nacieron, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo quería señalar dos cosas.
Sí, padre.
Una, para los que vayan a participar en el Via Crucis, ojalá que lo hagan con devoción, ¿verdad?
Claro.
Que no vean en el Via Crucis, que es la mañana del Viernes Santo, que no tengo nada que hacer y voy a hacer relajo con mis amigos o incluso con la misma familia. Que los adultos propiciemos, pues, de que haya una participación devota de las personas que nos acompañan. Recordar también que ese día, Viernes Santo, aunque también ha venido a menos, y aquí tenemos que decir que muy a menos, es que es un día de ayuno y abstinencia. Son solamente dos días al año que la Iglesia nos pide a los creyentes que hagamos ayuno y abstinencia. Ayuno que significa hacer solo una comida fuerte al día. Eso no significa que hagamos solo una comida, ¿no? Pero solo una comida fuerte al día. Y las demás más leves de que como ordinariamente lo hacemos. Y la finalidad es también de que lo que yo me voy a ahorrar, porque voy a ayunar o cenar menos, si es el caso, pues eso yo lo utilice para una obra de caridad.
Ah, okay.
Esa es la finalidad. Digo, si tiene el fin de que sea un sacrificio, una mortificación, un ofrecimiento a Dios, pero también una finalidad de caridad. Entonces, y ese día también es de abstinencia, es decir, ese día no se puede comer carne de animal de tierra. Y lo señalo también en relación a los viacrucis. Porque sí, digo, está la representación muy bien, los personajes todo muy bien, muy serios, todo con queriéndose seguir el significado, pero la gente acá con sus papitas, con sus cocas y hasta a veces con su cerveza, ¿no?
Claro.
Entonces, esto no debería ser, ojalá que no me vayan a linchar todos los que venden este tipo de cosas el Viernes Santo.
Sí.
Pero recordarles, pues, de que a los que tienen entre 14 y 60 años de edad y no están enfermos, ni ponen en riesgo su salud, les obliga el ayuno y la abstinencia.
Padre, ¿por qué carne carne de animal de tierra no, pero ¿por qué pescado sí?
Por la sangre, sobre todo. Era el alimento de la sangre. Okay. Los pescados no tienen... Y en lo que está en juego, diríamos, el Viernes Santo es la sangre de Jesús.
Uh-huh. De acuerdo. Y hasta la fecha es permitido, o sea, a veces se habla de que no comes carne en estos días y en broma dicen, bueno, es que yo no como carne todo el año por lo caro que está. ¿Es permitido a estas alturas?
Y cuando el pobre tiene para carne es cuaresma, ¿verdad?
Exactamente, así.
No, donde es inamovible es el miércoles de ceniza. Uh-huh. Y el Viernes Santo, ahí no hay ninguna excepción. Ya para los viernes de cuaresma sí, antes era muy rígida esta norma. Uh-huh. Pero ahora si se come carne por alguna circunstancia, se puede cambiar, o sea, tiene que haber de todos modos un llamamiento al Viernes Santo. Uh-huh. Por una obra de caridad o por algún acto de piedad.
De acuerdo.
Se puede suplir comer carne con una obra de caridad o un acto de piedad.
Padre, y para los que están en la playa, para los que andan de campo, ¿cuál sería ahí la obligación como cristiano, como creyente?
A donde vayamos prácticamente, al campo, a la playa, a la ciudad, vamos a encontrar siempre un templo cercano, ¿verdad? Si estamos de vacaciones, porque es la única posibilidad que tenemos de salir al año con la familia y en familia de vacaciones, bueno, pues ahí ni qué hablar, ¿no? Pero siempre van a encontrar un templo cercano, claro, donde puedan vivir algunos momentos de las celebraciones de la Semana Santa.
Correcto. Padre, y para concluir, ¿cuál sería, no sé, su mensaje de Semana Santa, Semana Mayor, como la llamamos, a todos los que nos están escuchando?
Bueno, caer en la cuenta de que nosotros no solamente somos materia, también somos espíritu. También hay que alimentar el espíritu, y el momento adecuado para alimentar ese espíritu, para fortalecerlo, incluso que tenga una incidencia cotidiana en nuestras actividades, es la Semana Santa.
La Semana Santa. Padre Antonio Gutiérrez Montaño, muchas gracias, vocero del arzobispado, por estar aquí con nosotros. Muy interesante, porque además ya conocimos un poquito más de esos días en los que por lo regular andamos muy distraídos en otras cosas, ¿no, padre?
Sí, estamos, ¿verdad?, distraídos, es momento de centrarnos para esas fechas.
Correcto. Padre, muchas gracias, ¿eh?
José Luis, con mucho gusto, y gusto saludar a los que nos están escuchando.
Muchas gracias a usted también que nos escuchó, gracias a César Preciado que estuvo en los controles, y aquí estaremos en otro programa sobre el tema, en otros días también de la Semana Santa. Gracias, pásela bien.